Feliz día, Pilar. Soy médica generalista, es presidenta de la Asociación de Medicina General de La Pampa, integra la red de profesionales de salud por el derecho a decidir. ¿Verdad? ¿Todo correcto esto, Pilar?
Así es, y gracias por los saludos.
Bueno, ¿qué te parece? Viste que no sé si viste los diarios, eso, en todos lados dice feliz día del médico. ¿Vos cómo lo tomás?
Ah, bueno, qué pregunta.
Para arrancar, bueno, una fácil.
El médico y la médica primero. Pongámonos las lentes de género para todo. Pero, no, la verdad es que este, yo honestamente nunca le he dado mucha significancia en lo personal.
Sí, a eso hacía referencia, ¿eh? A que dijera, hacía referencia a eso, que dice médico, no incluye a las médicas.
Claro, no incluye a las médicas, ni a las médiques.
Claro.
¿No? Pero sí, nunca le he dado mucha significancia, ya te digo, en lo personal. Pero bueno, por ahí es un buen momento para reflexionar también sobre esto, sobre el poder médico, que estamos discutiendo el tema del aborto y ahí también es interesante pensar qué es la profesión, ¿no? Uh-huh. Finalmente somos profesionales de la salud para garantizar los derechos de los demás y hacer que lleven adelante sus vidas con buena salud. Así que me parece que es apropiado para pensar este tema este día también.
Pilar, la pandemia se comió todo, ¿no? Se comió los recursos, se comió la agenda, se comió la urgencia, se comió todo. Mientras tanto, ustedes han seguido trabajando, han seguido socorriendo chicas que decidieron no llevar adelante un embarazo, han seguido capacitando a través de la ESI. ¿Qué estamos llegando a fin de año y es obligado el balance? ¿Qué cosas positivas sacás de todo este proceso de un año muy especial? ¿Y qué nos queda pendiente para arrancar el año que viene?
Sí, sí, ni hablar. Fue un año donde obviamente el COVID tomó protagonismo total, sin embargo las vidas de las personas siguieron y también siguieron los problemas a los cuales obviamente se enfrentan, y eso a veces tiene que ver con la salud. Mira, yo en este sentido creo que en el campo de los derechos sexuales reproductivos se ha hecho un gran trabajo en ese sentido, ¿no? Por lo menos en La Pampa se ha visto, por supuesto que en nuestro país hay mucha divergencia y heterogeneidades, pero sí creo que ha habido dos cosas. Por un lado, ha habido una voluntad política desde el Ministerio, me refiero al Programa de Salud Sexual Reproductiva de Nación, que fue muy claro y bajó siempre mucha información y claridad en que los derechos debían mantenerse, que no estábamos en cuarentena, ¿no? Y la verdad es que, digamos, en esa línea de la gestión y sobre todo de una gran defensa, creo que los movimientos de mujeres, movimientos feministas, nos hemos mantenido muy alertas, muy organizados como para eso, estar atentas de que no se vulneraran derechos, ¿no? Porque obviamente que si digamos, particularmente en esto de lo que tiene que ver con la interrupción del embarazo, pero en otros escenarios de la salud sexual reproductiva también, hay históricamente resistencias, ¿no? Imagínense la complejidad del escenario, por ejemplo, con las dificultades para movilizarse, para sostener un aislamiento en un contexto donde, por ejemplo, no recibe una noticia de un embarazo que no planificaba. Bueno, se ha complejizado sin duda el escenario, pero creo que esa mirada desde que la línea fuera, los derechos deben garantizarse, un movimiento ciudadano, ¿no?, muy fuerte y muy intenso en sostener esto de que había que, ¿no?, como transmitir muy claramente a la ciudadanía de que los derechos no estaban en cuarentena y que había todas las posibilidades de exigir que así fuera, ¿no? Eso me pareció muy importante y sin duda que muchos profesionales de la salud también nos comprometimos en eso, ¿no? La red es una estrategia, pero no es la única, ¿no?, que existe en nuestro país como una acción federal, como una acción de... No involucra solo a los médicos y médicas, ¿no? Por supuesto, es un trabajo en equipo. Y se ha mantenido muy fuerte con muy diversas, ya te digo, estrategias buscando garantizar que esto... Nada, no se detuviera y que los derechos se siguieran garantizando de forma oportuna y bueno, la verdad es que este trabajo muy fuerte en la provincia de La Pampa, yo creo que se trabajó muy bien en eso. Es cierto que también en este año hemos visto situaciones, por ejemplo, como la que estamos haciendo en la provincia de Jujuy, o sea que el escenario es complejo.
Sí.
Y por eso es que quiero ahí como hacer este nexo con lo que estamos debatiendo, la importancia de cerrar este año con el aborto legal en nuestro país, ¿no? Para que estas desigualdades que existen en el acceso no se sigan produciendo, porque son sobre todo muy injustas y atentan contra los derechos, pero también atentan contra la vida, ¿no?
Uh-huh. Pilar, dos lugares, hablando de territorios, ¿no? Dos lugares que se perdieron este año son una, la escuela, como un espacio de encuentro, de contención, uh-huh, de acompañamiento. Y el otro es el confinamiento justamente a lo doméstico, a casas donde justamente todos esos procesos que están vinculados a sexualidades no deseadas y no vividas plenamente se intensifican, ¿no? Violencias de todo tipo. Digo, vos hablabas recién de estrategias. ¿Cuál estrategia o cuáles, si te parece, resultaron más interesantes a la hora de pensar cómo crear estos espacios nuevos? Estaba pensando en la línea que largaron a mitad de año de acompañamiento por ESI, de ESI, y, uh-huh, y bueno, además de ese tipo de estrategias, ¿qué otras cosas fueron encontrando?
Bueno, por supuesto que lo que, digamos, siempre nos terminamos buscando encontrar, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que, sobre todo creo que la falta de la presencialidad en la escuela, por supuesto que sobre todo en la adolescencia ha tenido un impacto muy, muy fuerte. Sí, la línea es una estrategia que creo que ha servido, ha sido algo que, por lo menos del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto, en nuestro vínculo con el Ministerio siempre insistimos que era muy importante tener ahí una llegada directa, ¿no?, de usuarios y usuarias. Y bueno, eso también abrió una puerta más. Hemos realmente, bueno, incursionado mucho más profundamente en los espacios de la virtualidad, ¿no? En lo que eso nos ha permitido, por ejemplo, gestionar espacios de acompañamiento, dispositivos de consejería a través de dispositivos virtuales. Y bueno, creo que esto va a ser una huella que creo que a quienes trabajamos en salud va a permanecer y nos va a permitir explorar un camino sin duda es interesante. De todos modos, hay cuestiones, por ejemplo, sobre todo cuando uno trabaja un tema tan sensible que hace a la esfera, ¿no?, de la intimidad, uh-huh, el encuentro cara a cara es diferente y es algo que bueno, también se ha buscado, por supuesto, mantener de manera de ese espacio de la palabra, del encuentro, de no al abrazo como otras, claro, oportunidades, pero sí de poder conectar con la mirada y eso, bueno, te lo digo esto desde una cuestión personal, desde mi experiencia vivida, ¿no? Uh-huh. Lo que impacta también esa mirada que puede contener, que puede escuchar y obviamente que eso no se cambia. Pero bueno, yo creo que se ha hecho eso, sobre todo un gran trabajo y sobre todo eso, cuando una ciudadanía despierta, atenta a defender sus derechos, eso implica que un poco tengamos que generar las maneras de sostener, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y esperemos que el año que viene sea diferente, realmente uh-huh, nos permita encontrarnos en otro escenario, sin duda.
Pilar, y en esa instancia que mencionás de cuando se acerca una chica con una duda sobre el aborto en la salud pública pampeana, ¿con qué historias vienen, con qué miedos, con qué discursos?
Uh-huh. Bueno, y hay una diversidad, por supuesto, de situaciones. Yo lo que he notado en estos tantos años que uno viene trabajando en espacios de consejería es que hay mucha más claridad con respecto a los derechos, ¿no? Uh-huh. Esto es muy interesante porque, por supuesto, que no puede reclamarse aquello que no se conoce. Uh-huh. Y yo veo que hay progresivamente, ¿no? También es cierto que hay muchas mujeres que vienen con mucha angustia y sintiendo con ese peso moral de que están pidiendo algo que no les corresponde, ¿no? Que es una consulta médica o con un equipo, un encuentro con un equipo de salud frente a un problema que tiene a su salud. Uh-huh. Pero eso ha sido curioso en estos años, como ha habido, me parece, una mucho mayor apropiación de esto que tiene que ver con el marco de la legalidad actual, me refiero en relación al aborto, sobre todo en las chicas más jóvenes. Eso ha sido para mí una impronta muy, muy interesante, incluso en los acompañamientos, ¿no? O sea, muchas chicas jóvenes vienen acompañadas por parejas y eso no es algo que nos pasara antes habitualmente. Uh-huh. Y eso creo que bueno, que habla de que tenemos más permeabilidad con este tema, que se ha trabajado mucho en difundir, de que la interrupción legal del embarazo forma parte de un derecho y que que es un motivo por el cual uno puede consultar sin temor a ser reprendido, ni mucho menos judicializado. Lo que pasa es que hay que pensar que hay casos que son muy aleccionadores. Imagínense, yo me imagino, ¿no?, como el impacto que tiene una situación, aunque no sea acá, digamos, ¿no?, como fue la situación de Belén en Tucumán. Una mujer que queda presa por haber cursado un aborto y haber llegado a un hospital cursando un aborto. Entonces, esas cuestiones son muy muy aleccionadoras y imprimen miedo, ¿no? Yo creo que el peso que va a tener realmente la sanción de la ley, que esperamos que así sea, sobre todo, va a tener un impacto, me parece, muy habilitador para pensar que, digo, en lo simbólico me refiero, ¿no? Como en que una mujer se encuentre sabiendo que ese es un derecho que le asiste, con mucha más claridad que lo que el marco legal vigente le permite, ¿no?
Pilar, recién mencionaste a Jujuy. ¿Por qué? ¿A qué situación te referías?
Hubo una niña de 12 años con un embarazo gemelar que bueno, al cual se le negó, se le dilató la solicitud de una interrupción legal del embarazo. Finalmente fue sometida a una práctica quirúrgica que no es la recomendada. Bueno, son digamos, no es el único caso, ¿eh? Hoy estamos diciendo su caso, pero sabemos el caso de Lucía también. Ha habido varios casos en nuestro país que mientras se discute esto, mientras tanto se nos pone sobre la cara la evidencia de que el marco legal vigente nos ha permitido avanzar un montón, pero que sigue siendo una deuda la aprobación, no solo de la despenalización, sino la legalización de la interrupción legal del embarazo. Y esto, bueno, son casos testigo, me parece. Lamentablemente siguen habiendo casos testigo que demuestran que aún con el marco legal vigente hay mucha desigualdad, hay inequidad en el acceso al sistema. Hay provincias o hay territorios, localidades que garantizan con mucha amplitud la práctica y otros escenarios donde, por ejemplo, estamos hablando de una situación de violación, estamos hablando de una niña adolescente donde nadie pondría en duda de que tiene derecho a la interrupción legal del embarazo, esto se dilata, ¿no? Y genera, bueno, todo un perjuicio, por supuesto, para esa persona. Entonces, creo que, bueno, son escenas que nos... Y esperamos que los diputados y diputadas les lleguen estos mensajes de la necesidad de que estén a la altura de la responsabilidad que tienen. Porque la responsabilidad que tienen no es solamente votar una ley, es incidir directamente en la vida de una persona, ¿no?
Uh-huh. Y que después la justicia en pleno garantice la accesibilidad y el cumplimiento efectivo de las leyes también, porque si no es como que es un totalmente círculo, ¿no?, que se retroalimenta.
Totalmente.
¿Y cómo crees, Pilar? Porque... esto es una apreciación muy muy personal, ¿no? Yo creo que la Pampa tiene esa doble faz, podríamos decir, de que por un lado es muy pionera en trabajos de educación sexual y prevención, tenemos la primera ley, etcétera, etcétera. Hola. Y por el otro lado tiene a la curia metida en educación, tiene una comunidad santarroseña muy fuerte en términos de opinión pública. ¿Cómo crees que, más allá del dictamen del viernes, que esperemos que sea ley, y que pase esto, digamos, ¿cómo es la recepción del sistema de salud pública nuestro a pensar realmente en incorporar como política en serio de salud el tema de la prevención del embarazo no deseado o de la interrupción voluntaria?
Hablar. O sea, por supuesto que una ley es un primer paso.
Sí.
O sea, no salda la brecha de lo que implica hacer de eso una realidad, ¿no? Eso es un trabajo que ya empezó. Yo creo que ya empezó. No es que vamos a tener que esperar la ley. Ya empezó porque de algún modo todo lo que se trabajó en interrupción legal del embarazo forma de algún modo una plataforma para pensar la implementación de la ley. Yo veo un sistema, soy médica, hace 12 años de trabajo en esta provincia, quiero que sepan desde dónde me posiciono. Trabajo en un primer nivel de atención, en un centro de salud, y desde ahí, o sea, mi perspectiva es que ha habido notoriamente un crecimiento no solo en la capacitación, porque es cierto que no hemos capacitado, cada vez ha habido más apertura a este tema, sino en la sensibilización, ¿no? Realmente en un trabajo de la mirada para poder, por ejemplo, discutir el tema de la objeción de conciencia, ¿no? Superar las resistencias a veces que son más basadas en temores que en realmente uno oponerse a la práctica, ¿no? Y todo este corolario, digamos, que hemos compartido, también apoyándonos entre equipos, con una militancia que ha crecido en la provincia, eso no puede ponerse en duda, el impacto, por ejemplo, que ha tenido también dentro del sistema de salud la discusión de 2018, ¿no?, del proyecto de interrupción voluntaria en embarazo, tuvo mucho impacto. Entonces yo creo que la ley, que cuando se apruebe, va a ser un primer paso en un nuevo camino. ¿no? Por supuesto que hay, por ejemplo, algunas cuestiones que tienen que ver con los plazos. O sea, nosotros, si se aprueba el proyecto, vamos a seguir trabajando y avanzando con mucha más claridad, por ejemplo, ahora hasta las 14 semanas, que son interrupciones que manejamos dentro de los primeros niveles de atención, pero las 14 semanas en adelante se mantiene un sistema, digamos, legal de causales, ¿no? Claro. Entonces, un poco lo que ocurra con los segundos trimestres acá y en todo el país, digamos, que es el núcleo en general más duro, que más resistencias ha observado a garantizar la práctica, bueno, son tensiones que van a mantenerse y que irán, por supuesto, teniendo que continuar trabajándose, ¿no? Yo de todos modos tengo la sensación de que va a producir un impacto significativo. Es cierto que hoy nosotros con nuestro protocolo de la provincia, y más cuando en 2019 ustedes saben que el Ministerio de Salud de la Nación le dio carácter de resolución al protocolo nacional de ILE, me refiero,
sí.
Nos ha permitido trabajar y en el marco de la ley, sí, pero realmente creo que el impacto de reconocer esto de la voluntariedad, ¿se entiende? Por hoy, para quienes están escuchando, hoy por hoy todavía una persona que se encuentra en una situación de embarazo anunciado y se plantea la posibilidad de interrumpir, tiene que ser evaluada, valorada su situación por un equipo de salud y tiene que ser encauzada dentro de un causal, ¿sí? Tiene que ser, digamos, como leída su situación en el marco de la legalidad. Y eso depende a veces de la mayor o menor amplitud que tenga
del médico o médica,
de
claro,
integral, ¿no? Entonces, por eso es que se necesita dos cosas: una, superar esa barrera, y segundo, y no menos importante, que el Estado reconozca que las personas gestantes, las mujeres, somos seres que tenemos derecho a ejercer nuestra autonomía, sobre todo en nuestra vida sexual y en nuestras decisiones reproductivas. Eso creo que es un núcleo fundamental entender, que no podemos todavía tener puntos donde no podemos ejercer una ciudadanía plena. Así que bueno, creo que por esto, para resumirlo, creo que se continúa un camino con otro escenario más favorable, pero que habrá que seguir construyéndolo.
Pilar, muchas gracias por estos minutos.
No, a ustedes, un gusto.
Un abrazo.
Gracias, gracias.
Un abrazo, chao, chao.
Era chao. Pilar Galende, médica generalista, presidenta de la Asociación de Medicina General de La Pampa, e integra la Red de Profesionales de Salud por el Derecho a Decidir.
Unidos por Nacional, reconstruyendo la